porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Los acompañan sus amigos Olga Yasmín.
Gracias, buen día.
Parte del equipo del Estero del Salado y su amigo Jaime Torres, también del Estero del Salado. Hoy vamos a hablar de dos temas, o tal vez tres temas, porque hay mucho que hablar. Sin embargo, son temas complejos. Resulta complicado decir una palabra mal dicha porque podemos meternos en problemas. No te creas.
No, más bien es como... es complicado como que entender ciertos procesos también de lo que vamos a estar hablando, ¿no?
Primero vamos a hablar de incendios. Vamos a hablar de incendios a nivel nacional, como estuvimos el año pasado, cómo se espera este año. Y a nivel local, en Jalisco, también vamos a hablar un poquito de cómo se está trabajando, cómo se ha venido trabajando, cómo el gobierno del estado ha hecho esfuerzos para capacitar a la gente y evitar que estos incendios se vuelvan cada vez más grandes, ¿no? Y también vamos a hablar de un día mundial.
Sí, el 5 de marzo, pues se conmemoró el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Pues no tuvimos día para poder hablar en ese momento, pero ahora, ¿qué es? 7 de marzo, pues vamos a platicar, ¿no?
Sí, fue el sábado. Fíjate que lo bueno del día de hoy es que tenemos varios muchachos aquí en la cabina, entonces les vamos a preguntar. Sí, son público. Temas que difícilmente los manejamos, ¿no? Pero bueno, podemos sorprendernos. Algunos de ellos, además la tecnología ahorita ya, los medios y ellos que están pegados a la computadora rápido pueden hacer sus búsquedas y decirnos qué está pasando, ¿no?
Sí. Y bueno, yo quería como que mencionar, ya ves que otros días anteriores habíamos como que tenido esta, bueno, yo me di el compromiso de investigar porque un día internacional y un día mundial, entonces nomás para como mencionar poquito antes de que se me olvide y pues...
Debe ser mundial, yo sigo con que debe ser mundial y no internacional.
Bueno, encontré dos conceptos que pues me hizo entender un poquito más y igual los voy a mencionar. Los días internacionales oficiales son proclamados por la ONU y la fecha la decide el órgano más representativo de la ONU, que es la Asamblea General. Los días mundiales oficiales son los proclamados por las agencias especializadas adheridas a la ONU, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, o la Organización Mundial de la Salud, la OMS, etcétera, ¿no? Estos días se suelen calificar como mundiales. Y ya, ese es los conceptos. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que es el Día Mundial de la Eficiencia Energética.
¿Mundial o internacional?
Mundial, pues es mundial, no sé quién lo proclamó, pero ya mencioné quién puede ser, ya no directamente de la ONU o un alguien general, ¿no? Un representante general de la ONU que decide, ¿no? Ya es como una organización, alguien adherido a...
Ok, entonces... Si es establecido por la ONU, debe ser obligatorio por parte de los países que están en esos tratados.
Ajá, sí, o sea, es a fin de cuentas sí es mundial, pero no como en, a lo que entiendo, un acuerdo, algo más internacional, algo que ya diga, yo soy el que regula todo. En fin, pues ya es eso. Bueno. Sobre todo porque tú habías siempre comentado al respecto de esto, ¿no? Sí. Y bueno, pues el Día Mundial de la Eficiencia Energética es el 5 de marzo, se celebra. Esto es importante porque contribuye a la sustentabilidad, la productividad, la competitividad, a reducir la contaminación y a mejorar la salud pública, a una mayor prosperidad y la reducción de la huella de carbono. Gases emitidos por individuos, empresas, transporte, etcétera. Medidos en CO2.
Muy bien. Pues, ¿qué te parece si iniciamos con los incendios?
Okay.
Con los incendios. Según los datos que tengo, y que aparecen en el sistema o en los reportes del país, el año pasado fueron más de 7,000 incendios en el país. 7,000 incendios, y de los cuales obviamente el Estado de México es el número uno, la mayor cantidad de incendios, no sé qué los detone. Y el segundo lugar en el país con incendios fue Jalisco, en 2021. Entonces, justamente esto pues no es bueno, porque no es bueno ser el número uno en estas estadísticas. De hecho, gracias a eso, el gobierno del estado se dio a la tarea de pues trabajar, ¿no? Trabajar en prevención de los incendios, porque ya lo vivimos hace 2 años en California. Uh-huh. Cada vez los incendios son más fuertes, son devastadores, completamente destrozan comunidades.
Sí, sí, sí.
No hay nada que los detenga. Y pues bueno, e incluso algunas áreas naturales protegidas, ya se trabaja en elaborar sus manuales o en sus planes de manejo, incluir lo que es el manejo del fuego.
Protocolos, es decir, en caso de
sí,
incendios.
Sí, es decir, producir incendios controlados. ¿Por qué?
Quemas controladas.
Sí, okay. Sí, porque obviamente los bosques generan mucha materia orgánica. Esa materia orgánica está en descomposición, se está almacenando mucha de ella y todo eso es combustible. Entonces, cuando tú estás evitando que haya incendios, porque creemos que los incendios son malos, estamos generando la acumulación de esa materia orgánica, y de ser 10 centímetros de hojarasca, pueden llegar hasta más del metro de hojarasca. Y no es lo mismo apagar un incendio de poca profundidad a un incendio muy grande.
Sí, digamos, mucho combustible hay ahí.
Sí, entonces justamente se están haciendo monitoreos para saber qué cantidades de hojarasca o de combustible se encuentran en diferentes lugares. Obviamente antes no lo hacíamos, ¿por qué? Porque quemar vegetación es liberar dióxido de carbono a la atmósfera un rollo, ¿no?, de calentamiento y todo eso, efecto invernadero, y lo evitábamos a más no poder. Sin embargo, creemos que se están generando problemas en la flora y fauna, porque un incendio pequeño, pues sí, hay algunas plantas que requieren de cierta temperatura para poder
como lo eclosionar. Es el caso de las coníferas, los pinos, ¿no? Son organismos que necesitan sus piñas, sus conos, cierto grado de temperatura para poder germinar o crecer.
O simplemente abrirse, ¿no? Hay algunas que son tan fuertes, tan rígidas su cáscara, que es muy complicado abrirlo, pero con la presión que tiene de aire, o en este caso de vapor, al momento de calentarse, esa presión hace que abra la planta, a la uh-huh. semilla, y de esa manera pueda ser susceptible a estar disponible a germinar.
Sí, sí.
Entonces, algunas requieren, no todas obviamente, y sí requieren de estas condiciones de calor, y pues durante muchos años se evitó que se incendiaran, hubo acumulación de material, de combustible, y pues realmente hay afectaciones muy serias que afectan a la flora y fauna. Hay incendios que son muy superficiales y afortunadamente no compromete la vida de las plantas, de los animales, pueden desplazarse rápidamente, y algunos que se meten a las madrigueras, estas cuevas, pues no les afecta porque rápido pasa el incendio, ¿no?
Que siempre hay pérdidas de
sí.
algunos, porque inclusive
bueno,
hay gente que
se dedican. Que no
exacto.
se pueden mover.
Hay algunos, bueno, de siempre hay personal que se encarga después de un incendio de estar revisando, ¿no? ¿Cuánta mortandad hubo? ¿Qué ejemplares fueron?
Sí,
los
después
que
del
se
incendio
perdieron.
Se hace un diagnóstico. Aquí lo hemos vivido en Puerto Vallarta, en el Estero del Salado. El año pasado tuvimos incendio, el antepasado.
Sí, fue.
No, hace 2 años, antes de COVID.
Sí, de hecho, les voy a pasar una imagen al.
Sí, tuvimos un área de pastizal que prácticamente cada año se venía incendiando, no de manera natural, inducido por personas. Y estamos hablando de un área de pastizal que no va más allá de 1 metro de altura el pasto.
Uh-huh.
Y si alcanzamos a mandar las imágenes ahorita, se van a dar cuenta de la magnitud de las llamas, que puedan alcanzar más de 6 metros de altura. Se veía increíble. Incluso desde el puente del Estero del Salado se podía ver las llamas del fuego
sí.
que estaban al interior del estero. Quien ha visitado el estero sabe que tenemos una torre de observación, y ahí a un lado tenemos área de pastizal. Esa es la que se incendia porque colinda con una colonia, y pues bueno, algunas personas entran a aventurarse y llevan fósforos, etcétera.
A vandalizar, ¿no? Que siempre pasa algo así.
No quería decirlo, pero bueno.
Pues es que a fin de cuentas lo es y da coraje. pero sí. Bueno,
ya total que el fuego es muy grande, era muy grande, y imagínate un bosque en donde hay mucha materia seca que puede ser consumida por el fuego, es increíble, es imposible, no lo puedes controlar.
Pero en el estero no pasó.
No, en el estero no, pero nada más te estoy hablando de eso para que veas, para que puedas hacer la comparación de un lugar donde es pasto, donde se incendia rápidamente. Y donde se incendia y en 5 minutos ya está apagado el pasto porque se consume completamente, únicamente queda el macollo o la parte de la base de la planta y un poco enraizado o enterrado es lo que queda humeando, pero un árbol obviamente queda horas y horas y horas incendiado porque es mucho combustible, entonces es diferente y es complicadísimo poder sofocar o controlar un fuego de este tipo, ¿no?
Sí, en el caso del estero El Salado, hablando de incendio, muchas personas siempre tienen como ese miedo, siempre estar pendientes, y gracias, se les agradece estar siempre pendientes del estero, pero por ejemplo, hay que aclararles que el mangle es una especie perenne, todo el tiempo es verde, entonces es un poco más difícil que llegue a incendiarse.
Sí, y además está en zona inundable.
Exacto.
Es decir, no dudamos que sí se puede incendiar en cualquier momento, pero las probabilidades son muy bajas.
Quizás algunos ejemplares aislados que están más cercanos a estos pastos que puedan llegar a dañarse y pues... con cierta cantidad o tiempo de fuego, pues va a haber un punto.
Sí, ¿no? Porque cuando hablamos de estero El Salado no hablamos únicamente de manglar, hay diferentes tipos vegetación. De vegetación, y este tipo de vegetación que hablamos que se incendia es el pastizal, que es la que se encuentra.
Y quizás bosque espinoso.
Fíjate que el bosque espinoso... Sí,
casi no tiene pasto.
Solo una vez se ha incendiado, igual en las mismas condiciones, allá cerca de la colonia Aeropuerto, cerca del centro de convenciones, y ya hace como 7-8 años que se incendió, y fue igual, lo apagamos y a las 4 horas nos volvieron a llamar porque se volvió a incendiar. Pero bueno, estamos trabajando en eso, y ahorita vamos a regresar con algunos datos del gobierno del estado que se han venido trabajando. Vamos a ir en una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estábamos hablando de los incendios en México, de los incendios que tenemos en el Estero El Salado, porque de repente es complicado controlarlo. Y yo quiero agradecer a el equipo, a todos los equipos de Protección Civil y bomberos, la verdad, mis respetos, exponen su vida. Obviamente son expertos y saben dónde sí y dónde no hacerlo, pero en verdad que hacen un excelente trabajo, un desempeño increíble. Es muy, muy... mucho esfuerzo lo que hacen, la verdad, lo hemos vivido un par de veces en el estero, hemos colaborado, apoyado, estando atrás de ellos, porque obviamente no podemos estar a la par, porque ellos son gente muy capacitada, que tiene mucha experiencia en esto, y la verdad que sí, todo mi reconocimiento, admiración y respeto para todos los cuerpos de rescate, bomberos, brigadistas, etc.
Inclusive también director de Policía Municipal, que ha estado presente en algunos cercanos al estero, que son también como quienes llegan al principio, que se les avisa, que se les da ese reporte, y el año pasado, creo que, si no mal recuerdo, fue a inicios de este año, hubo un incendio cercano al estero, fuera del estero, pero la gente pensaba, y gracias siempre por estarnos avisando cuando ven sus columnas de humo.
Sí, fue en la colonia de Aeropuerto. Sí, ahí nos avisaron, siempre nos avisan las personas, vamos inmediatamente a ver, y ya estaban trabajando, aparentemente era una vivienda de unas personas, afortunadamente no hubo daños a personas, cosas materiales sin duda se pierden, pero te das cuenta que es increíble poder apagar un fuego, era del tamaño de esta cabina lo que se estaba incendiando, pero al parecer tenía algunos muebles, mucho algodón, combustible, que estaba un infierno adentro. Llegaron bomberos, llegó siempre al estero El Salado, siempre llega el equipo del aeropuerto. Cada vez que tenemos un incendio siempre llega el equipo de bomberos del aeropuerto para apoyar. Entonces también muchas gracias ahí a Carlos, el comandante Carlos que está ahí en el aeropuerto. Nosotros conocido en el bajo mundo de los biólogos como el Pelón. hay un saludo a nuestro amigo, ¿no? Pero realmente es un trabajo increíble lo que hacen ellos, ¿no? Sí, y bueno, sí. Y en este caso, para el estado, en Jalisco, se acaban de crear 1,800 brigadistas. Bueno, capacitaron 1,800 brigadistas y además a muchos servidores y funcionarios públicos, pues justamente para poder detectar y poder atender estas contingencias. Tú estuviste en la última capacitación que fue por parte del gobierno del estado, que fue de alerta temprana a través de sistemas satelitales.
Sí, sí, sí. Pues sí, estuvieron varias ahí dependencias participando. Fue un poco más cuestiones satelital, detección por programas, aplicaciones, pero siempre te dan como la parte introductoria de pues qué es un incendio, cómo son las quemas controladas, cómo monitoreamos los incendios. Y pues sí, estuvo interesante. Ya de hecho ya nos llegó la diploma a quienes estuvimos ahí tomando el curso.
Qué bien, qué bien. Pues bueno, entonces hay diferentes capacitaciones para que las personas puedan estar atentas. Y pues bueno, una invitación que queremos hacer, no sé qué tan amplia vaya a ser, es el día 31 de abril, ya casi.
30.
¿30? Por eso nadie llega a mis cumpleaños. El 30 de abril va a haber una actividad. Vamos a ir más adelante, vamos a decir específicamente, pero en el aeropuerto nos van a abrir un hangar justamente para que todo el equipo de bomberos y los niños puedan ir a subirse y utilizar todos estos equipos de los bomberos. Qué vamos padre. A darles más detalle, unas
niños,
semanitas más.
Niños de 20, de no, no, 30, no, ah, no, perdón. No, no, niños, niños de 30 podemos ir.
No. Sí, pero vamos a ir a dar pláticas. También, pero vamos a dar pláticas. Sí, no sé si recordarán algunos que nos estén escuchando, hace alrededor de 10, 11 años hicimos un rally en el Estero del Salado, en el que participaron los cursos de verano de Puerto Vallarta y Valle de Banderas, los dos equipos de bomberos y protección civil, cada quien tenía sus equipos, por así decirlo, de niños. Y entramos al Estero del Salado, a una zona que estaba completamente fangosa. Las mamás llegaron, pues no sé si emocionadas o molestas, porque los niños estaban muy, muy, muy enlodados. Una de las actividades que tenían que hacer es que los niños, algunos de ellos, andando en campo, simulaban sufrir un accidente, y el resto de sus compañeros tenían que aplicar todos los conocimientos que habían adquirido en el curso de verano para poder sacar o rescatar a ese compañero. Entonces, era tan padre que muchos de ellos los tenían que arrastrar en algunas partes, y pues imagínate la cantidad de lodo, ¿no? Había partes donde había 20 centímetros de lodo, incluso había unas partes donde colocamos unas llantas que tenías que irlas evadiendo como tipo obstáculos, tenías que subir a algunos árboles, hacer un rapel, hacer unas líneas como tipo canopy, muchas actividades, y total que terminando los niños salían al punto donde finalizaba el rally, estaba el camión de bomberos bañándolos con la manguera ahí, a los niños y fascinados, ¿no? Algunos arriba de los camiones y todo. La verdad es que fue muy, muy emocionante, muy, muy padre para los niños. Y pues bueno, no lo vamos a repetir en ese sentido, pero sí van a abrir sus instalaciones en el aeropuerto para que algunos puedan participar. Y sin duda nosotros también vamos a estar hablando ahí de la flora y fauna que tenemos en el Estero del Salado. Ya fue un comercial bueno.
Está bien, a fin de cuentas es parte del mismo tema que estamos
sí,
tocando.
Sí, debemos aprender desde niños a cómo evitar accidentes, cómo evitar incendios en casa, en campo, etcétera. Y la verdad es que es una cultura muy buena que debemos tener, y sobre todo involucrar a los niños desde pequeños, ¿no?
Con un poco de diversión también.
Claro, claro, siempre debe ser diversión. Y bueno, estamos hablando que ya tenemos más de 1,800 brigadistas en Jalisco, y ahorita tenemos incendios activos o no en Jalisco.
Recientemente hubo unos, ya la actualización dice que ya están controlados o ya inactivos, fue en unas zonas de Manantlán, la reserva, y pues también el área natural protegida del Bosque La Primavera, que también pues constantemente tiene ahí ciertas zonas que son vulnerables a incendios.
¿Son zonas de acampar o va la gente ahí a esos lugares?
Normalmente no son esas, son zonas que están más como en sitios cercanos a poblaciones, desgraciadamente sí. Es lo que siempre pues afecta.
Casi siempre son inducidos.
Descuidos, no lo sé, pero pues pasa, y qué bueno que siempre pues están estos brigadistas en protegiendo, ¿no? Cuidando al momento de que hay una columna de humo, supongo, pues están pendientes de, y pues también avisan a la ciudadanía. Sí. Nos ha tocado, yo que era vecina de Bosque de la Primavera en mi escuela, inclusive hubo incendios que no recuerdo los años, pero hubo un incendio por ahí que nos suspendieron las clases, ¿no? En Guadalajara pasa mucho que si hay incendio en Bosque de la Primavera, pues por la calidad del aire se suspenden actividades, inclusive pues de los estudiantes, que es la que pueden como que controlar un poco más, pues te quitan las clases, ¿no? Se cierra la escuela.
Sí, afortunadamente en Vallarta no tenemos contingencias atmosféricas.
Es.
Vivimos en un lugar muy bonito, maravilloso. Tenemos playa, tenemos ríos, esteros, selvas, bosques, montañas. Vivimos en un lugar muy bonito, la verdad, y hay que cuidarlo. Hay que seguir cuidando todo este lugar. Y justamente es dándoles el apoyo a nuestros amigos de Protección Civil y Bomberos. ¿Por qué lo digo? Porque me ha tocado ver en la calle que viene el camión de bomberos y la gente no mueve sus autos. Van obstruyendo el tráfico y los bomberos, la verdad, que van presionados, van tensos por querer atender la situación. Y los conductores, no sé, van escuchando música o van haciendo o escuchando ruidos y no atienden alrededor, no voltean a ver a los espejos y la verdad van obstruyendo.
Pues falta un poquito de tener como esa cultura vial, porque también no es de que no escuchen, sino de que uno se mueve y el otro porque no quiere quitarse o le estorba o no quiere maniobrar o no sé, pues le obstruyen los pasos al camión, y luego pasa que ya pasa el camión y todos se van atrás de él. Entonces, pues por favor, no lo haga.
Sí, y de repente no sabemos si nos movemos a la derecha, a la izquierda, al centro o qué pasa. Entonces se vuelve
pero
un
creo
caos.
Que todos tenemos como ejemplos de los videos estos ahorita que las redes sociales nos dan como esa pauta o nos favorecen a aprender de lo que hacen otros países, otros lugares, pues sabemos bien el básico, ¿no? Pasen un carril central o lateral, lo que sea, hay que dejar un espacio central libre. Entonces, pues si tú estás más cercano a tu parte de derecha, pues hacia la derecha te mueves, te detienes, dejas que los coches pasen, y otro a la izquierda, entonces crean ese camino de en medio donde puede pasar ambulancia, camión. Es muy fácil.
Y no falta el que se le pegue atrás
pero
al camión o a la
voy.
Ambulancia. Y
exacto, es lo que, pero bueno, uno, con que uno haga el cambio ya, con que uno haga el cambio, pues es estar bien con uno mismo.
Sí.
Entonces, por favor, si nos escuchan y es de esos que se va atrás, no lo haga, por favor.
Sí, dejen que se vaya. La verdad es que va muy presionados, muy estresados para atender la contingencia, y la verdad que también hay gente esperando que llegue el camión de bomberos.
Así
entonces
es.
Hay que dejarlos que hagan su trabajo y no hay que obstruir, hay que ayudarles a que hagan lo mejor posible.
Así es.
Incendios. Ya están capacitados, los servidores están trabajando. Cuando hemos tenido los eventos aquí en Puerto Vallarta, por parte de Guadalajara, de la Dirección de Áreas Protegidas, siempre nos llaman para decirnos que van a enviar a su equipo de brigadistas, pero en lo que llegan, pues en realidad ya se quemó todo lo que tenemos. O sea,
sí,
sí es grande,
es
el estero, pero
son
10 hectáreas de pastizal. Entonces, en realidad, lo hemos vivido, en media hora se quema la mitad. Entonces, para cuando llegan los brigadistas o del Tuito o de aquella zona, realmente no son. Creo que es suficiente con el equipo que tenemos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, que nos han apoyado siempre, ha sido suficiente. La verdad que mi reconocimiento para los muchachos.
Sí, me acordé ahorita de, pues también hay otro sitio, ¿no? De donde pues es más forestal, el CEFOFOR, que también ahí tienen personal que atiende pues los incendios, ¿no? Es más gente forestal, tienen todas sus sus patrullas y todo de vigilancia. Entonces, pues también hay lugares especializados para eso.
Ah, ya, me quedé pensando cuál se fue por... Sí, un centro de capacitación forestal.
Forestal.
Uh-huh. Está en Ciudad Guzmán.
Uh-huh. Así es.
Ciudad Guzmán, conocida o nombrada, tiene otro nombre también.
Zapotlán el Grande,
sí, es igual como Riviera Nayarit y esos nombres que de repente se quieren cambiar, ¿no? Pero bueno, sí, está allá el CFOFOR, es unas instalaciones padrísimas para capacitación en cuestiones forestales.
Así es, muy buenas. Y pues también tienen todo su equipo de incendios.
Así es, entonces, si aquí tenemos un incendio en Puerto Vallarta, en cualquier parte que de la región, hay que llamar 911.
Sí.
911 es lo que hay que hablar inmediatamente, hay que decir nuestro nombre, hay que decir la ubicación del incendio o lo más posible, hay lugares que no tienen calle, obviamente.
La referencia.
Pero sí, la parte más cercana, no sé, estoy en las juntas por la parte norte de la planta de tratamiento, algo parecido para poder dar la ubicación del sitio, porque nos lo van a pedir. Nos van a pedir el nombre, la ubicación del sitio y si hay personas lesionadas, es lo que siempre nos piden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enviarte un camión nada más para apagar el incendio a enviarte también una ambulancia. Entonces ellos tienen que ver toda esa logística. Entonces, ojo, 911.
Sí.
Nombre y ubicación del incendio o lo que esté pasando, ¿no? Entonces tenemos que generar toda esta cultura de prevención.
Sí, de hecho, bueno, y hablando ya ahorita que hay opción, que hay modo, hablando ya un poco más del estero, pues estaría bien pasar tu contacto para cualquier cosa, si ven alguna columna de humo, sobre todo porque es un sitio cerrado, entonces se requiere de personal para poder acompañar a mismo cuerpo de bomberos, de protección civil. Ya nos ha pasado, nos toca, soy la que está más cercana, pero pues a fin de cuentas tú eres el primero que tiene que saber, ¿no?
Sobre todo. Al entrar al Facebook, ahí aparece el número de teléfono. Si le dan clic, directamente la llamada llega a mi celular.
Entonces, página del Estero El Salado. Ajá. En Facebook.
Sí, en caso de que no tenga con qué anotar ahorita, puede entrar a la página de Facebook del Estero y le da clic ahí donde dice contactar. Llamar. O el número del teléfono. Inmediatamente entra a mi celular o también, que es el número, al 322-138-3878.
Pero no le hablen para otra cosa, háblenle para los incendios.
Sí.
Columnas de humo.
Sí, porque normalmente son en fines de semana, por las tardes.
Nos ha pasado siempre los incendios cuando nos avisan, digo, no sé si es bueno o malo, son ya cuando no estamos en el lugar.
Sí.
Cuando ya nos fuimos a nuestras casas, pasa el incendio, 7 de la noche,
sí,
normalmente
en los atardeceres
es una hora.
Es cuando como que la gente les da por entrar cuando no hay sol. Bueno, ahí pasan los incendios y tenemos que regresar corriendo sin tráfico porque no hay tráfico en Vallarta. Llegamos rápido, ¿sale? Entonces, ahí está mi teléfono, 322-138-3878. Y si no, entra al Facebook del Estero El Salado y le da clic al icono del teléfono. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Gracias, estamos de regreso. No voy a felicitar. No te creas. Estábamos platicando antes de entrar al aire de diferentes temas muy importantes que tenemos que enlazar todo esto, de los dióxidos de carbono, de la liberación del carbono con estos incendios, etcétera, y también de dos temas importantes, porque hace un par de semanas fue el Día de la Mujer en la Ciencia.
La niña y la mujer en la ciencia.
La niña y la mujer en la ciencia. Y el día de mañana, pues también se conmemora el Día
Internacional de la Mujer.
Entonces, ¿qué quisimos? Juntar estos, teníamos la participación de nuestra amiga Isabel, sin embargo ese día que le íbamos a presentar tuvimos el robo en el Estero de los cráneos, que ya por ahí seguramente se enteró, y no pudimos tener el programa y la vamos a presentar el día de hoy.
Sí, pues para para que fuera un poco más conmemorativo ese audio que Isabel Navarro nos mandó, pues fue, queda justo, ¿no?, el día de hoy presentarlo. Y pues ella, que es una gran mujer y científica, que ha estado colaborando en el Estero El Salado, ahorita van a escuchar su audio. Ella pues se va a presentar y les va a platicar sobre lo que hace.
Excelente.
Hola, soy Isabel Navarro. Soy bióloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias Biológicas por el Centro Tlaxcala Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. He trabajado con arañas desde hace casi 9 años y actualmente soy estudiante de doctorado en el Laboratorio de Aracnología del Instituto de Biología de la UNAM, sede Tlaxcala. Soy una apasionada de los animales y principalmente me interesan los arácnidos, y en especial las arañas, por lo que actualmente trabajo con un género de arañas llamado loxoceles o las famosas arañas violinistas, consideradas de importancia médica debido a que su mordedura produce lesiones de cuidado en el humano. Mi trabajo de investigación está enfocado en descubrir nuevas especies de arañas y en explicar por qué en México tenemos la mayor diversidad de arañas violinistas. También formo parte de la red de expertos en toxicología, RecTox. Los arácnidos me apasionan desde la universidad, cuando conocí a uno de mis mentores, el doctor Fabio Cupul, y considero que la incursión de la mujer en la ciencia comienza desde ahí, al encontrar a las personas adecuadas que nos inspiren y que nos guíen en el camino hacia lograr nuestros objetivos. Posteriormente, comencé a trabajar en mi tesis de licenciatura, del cual derivó un libro de divulgación llamado Arañas del Estero El Salado. Así es, yo realicé mi trabajo de campo en este maravilloso e importante lugar. Y aquí es donde yo agregaría otro pilar importante para seguir en el camino de la ciencia: la familia y el apoyo de los amigos. En este caso, mis papás siempre me han apoyado en todas mis decisiones, por lo cual estoy muy agradecida, y también agradezco infinitamente el apoyo de mi pareja, el cual ha sido un pilar importante en mi desarrollo como científica. La incursión de la mujer en la ciencia siempre ha sido mínima y actualmente sigue siendo muy bajo el porcentaje. Esto se atribuye a que aún existen muchos prejuicios y además tenemos muy pocas referentes mujeres científicas y son poco conocidas. He aquí otro de los factores importantes para incursionar en ciencias: hacerles saber a las niñas que ellas también pueden elegir una carrera científica. ¿Cómo? Teniendo como ejemplo a una mujer científica. En mi caso, cuando iniciaba en el mundo de las arañas, tuve la fortuna de conocer a la que hoy en día es una de las mujeres que me inspiraron a seguir en este camino, la doctora Anita, una gran aracnóloga, de la que aprendí que también las mujeres podemos hacer ciencia y podemos trabajar con estos hermosos bichos. Y además de los referentes femeninos, también es importante tener el apoyo de mujeres científicas en nuestro camino, porque no es fácil, pero si estás acompañada, el camino a recorrer se vuelve más cómodo y hasta divertido. En este caso, afortunadamente, yo estoy rodeada de grandes mujeres científicas que me han inspirado y me han apoyado cuando lo he necesitado. Y por último, me gustaría agregar que debemos generar las condiciones para que las niñas tengan más oportunidades en una carrera científica, abriendo programas de ciencia para ellas también, dándoles la oportunidad de elegir y apoyarlas en sus sueños y metas. Nunca decirles, esto no es de niñas o no es para ti. La ciencia no tiene género y es para todos. Y bueno, muchas gracias, un abrazo para mis amigos del Estero El Salado y saludos a los que nos escuchan.
Bien, ahí estuvo la participación de nuestra amiga Isabel.
Isabel Navarro.
Sí, muchas gracias, Isabel. Ahorita se encuentra estudiando su doctorado.
Sí, ya. Con muy activa que, arañas. Que anda con arañas.
Sí. Siempre le han gustado mucho las arañas. Pues bueno, ella está muy activa, le apasiona lo que hace.
Lo curioso es que ella siempre cuenta que no era como su prioridad las arañas en un principio, pero pues alguien le dijo que, bueno, era como, ¿por qué a la gente les da miedo las arañas? Uh-huh. Y fue como de, pues vamos a estudiarlas y a darle como esa, me se dio a la tarea de hacer a las arañas bonitas, de hacerlas que la gente las valore, que las cuide, las proteja, ¿no? Entonces eso
sí,
está interesante.
Hay muchos prejuicios para los animales, ¿no? Sí. Hay para, sobre todo, reptiles y...
Lo que siempre tratamos de hacer nosotros con el cocodrilo, ¿no?
Es como una especie... También las películas de terror no han aportado mucho en ese sentido, y creo que sí, esto los ha...
Son bonitas las arañas, y pues Isa nos enseñó, y sobre todo con su manual, su libro de arañas del Estero El Salado también. Ya no tenemos ejemplares de ese, pero sí estaría bien a ver ahí platicar con ella cuando se puede hacer otro.
Así es. Pues muchas gracias, Isabel, y felicidades. Gracias por su trabajo que ha venido realizando por muchos años y que sin duda le quedan algunos más adelante y va a tener excelentes resultados.
Así es.
¿Sale? Estábamos hablando de los incendios y bueno, estos incendios generan combustión, la desintegración de la materia orgánica envía partículas a la atmósfera y una de ellas son dióxido de carbono.
Sí, CO2.
Sí, ese CO2. Y pues bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde casa para evitar o contrarrestar todos estos efectos o pequeños incendios que al final se suman y tenemos afectaciones a la salud, afectaciones al medio ambiente, y muchas veces le llamamos efecto invernadero, cambio climático, calentamiento global, pero es contaminación al fin de cuentas, ¿no?
Sí, sí.
Ya sea natural o causada por el hombre. Entonces sigue siendo alguna afectación al medio ambiente.
Y causada por el hombre, pues es como más en a nivel de no sé cómo decirlo, grande, pues obviamente son empresas grandes, sectores como pues hotelería, sobre todo, ¿no? No directamente de nuestra casa, vaya, en nuestra casa nosotros podemos hacer nuestras actividades de ser un poquito más ecológicos, o no sé cómo decirlo, sustentables, o cómo puede ser.
No sé. Eficiente.
Eficiente, okay. Que es sobre todo, ¿no? La eficiencia energética.
Sí, hablábamos hace rato, platicábamos mucho de la eficiencia energética, que es un tema que manejan perfectamente los ingenieros ambientales, porque su carrera o sus resultados o su desempeño va en ese sentido, de producir la misma cantidad, pero con el menor esfuerzo calorífico o energético, etcétera, para disminuir costos y eficientar procesos. En este caso, ¿cómo lo podemos ver o nosotros interpretar en nuestra casa? Mantener la temperatura ambiente al interior de nuestra vivienda estable sin que el compresor del aire acondicionado esté a cada rato trabajando. Porque es cada vez que se enciende el compresor son consumos de energía. Uh-huh. Y muchas veces nos pasamos el subsidio
como
energético.
Como los picos o
Y es cuando los costos económicos ya del consumo de esa energía es cuando se vuelve muy caro. ¿Qué se puede hacer? Todo al fin de cuentas es dinero. Yo te hablaba hace rato que desafortunadamente este es un tema elitista, podría ser, porque es muy costoso. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar el grosor de los vidrios de tu casa para evitar la pérdida de calor o uh-huh. que ingrese el calor exterior, poner micas protectoras para evitar que también esos rayos entren uh-huh. y calienten el interior.
Poner hasta como aislantes entre los muros.
Sí,
¿no?
Hay algunas casas que me ha tocado ver que le ponen un aislante
térmico.
Sí, pero no es plástico.
Como espuma, ¿no?
Es una espuma. De hecho, el centro de convenciones está así. Muchas de las construcciones grandes van en ese sentido, que son unos techos como de lámina, pero al interior es de ese hule espuma. Es para aislar sonido y para aislar el calor. Entonces, son muy eficientes y justamente en ese sentido van de mantener aislado el interior para que no tengas pérdidas de temperatura. O ganancias, no sé.
Pero ya es todo un proceso. Por ejemplo, eso, el centro de convenciones tuvo opción A, porque pues es recientemente nuevo, ¿no? Por ejemplo, yo mi vivienda, que a lo mejor la construyeron hace bastante tiempo, uh-huh. Ya tendría que optar para poderla hacerla.
Sí, hay tecnologías nuevas, hay materiales nuevos muy eficientes para eso. Se puede modificar, e incluso si no pudieras modificar tu casa, que quisieras hacerle adaptaciones al interior o exterior, lo único que puedes hacer es, para evitar esos altos consumos, es instalar paneles solares. Hay de diferentes maneras, hay algunos híbridos. El más sencillo es que esté interconectado a la red eléctrica de la CFE, y se va la luz, y se va la luz en tu casa también, pero durante el día tú estás generando esa energía que vas a consumir durante la noche. Y de esa manera tú puedes disminuir los costos energéticos. Sabemos que no es barato adquirir este tipo de equipos, pero sí son realmente muy eficientes, muy buenos. Hay algunos hoteles en Puerto Vallarta, de hecho el primer hotel, que aún no lo certifican, pero va a ser el primer hotel con cero emisiones a la atmósfera. Es decir, todos sus calentadores son eléctricos. Quema de combustibles fósiles, no tiene gas, no tiene gasolina, no tiene diésel, nada de eso. Todo es a través de energía solar. Entonces, está interesante, tiene mucha tecnología, tiene muros, el enjarre de los muros que son, filtran el uh-huh. oxígeno, e incluso ellos comentan que genera oxígeno, no lo sé. Uh-huh. Hasta ahorita no se ha comprobado, ¿no? Uh-huh. Pero le están metiendo mucha tecnología y realmente estos son los cambios que se van a venir dando con el desarrollo, ¿no? En Puerto Vallarta y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ya la gente tiene más conciencia. tiene más conciencia, ya quiere tener un vehículo más eficiente.
Claro, un híbrido.
Y además que gasta, que es muy cara la gasolina, el combustible, entonces también de la eficiencia de los costos. Hay sí, que ver los sí. costos. Entonces justamente los muchachos, los jóvenes, ya se fijan en todas estas características.
Tú me mencionabas también que hay hasta inclusive el aparatos electrodomésticos con cierta eficiencia, no solo el aire acondicionado que es inverter, también mencionabas de refrigeradores, ¿no?
Que refrigeradores, congeladores, todo lo que puedan tener al interior de su casa ya, o sea, ya no únicamente los focos LED, sino uh-huh. que puedes comprar equipos inverter al interior, y justamente lo que evitan son estos picos de que baja la temperatura, sube más bien la temperatura al interior del refrigerador y se encendía inmediatamente los compresores, y eso generaba mucha consumo de energía. Uh-huh. Entonces ya ahorita son más eficientes y se evitan justamente esos disparos de energía, y todo eso pues son consumos bajos de energía. Ya lo hemos visto en el Santuario de las Guacamayas. Sí. Allá también tienen un refrigerador, congelador, que es inverter, y siempre tenemos en la mente de que un equipo de esos grandes consume grandes energías, y la verdad que no, son muy eficientes, y ellos lo utilizan con unas baterías que son cargan energía solar, con esas baterías.
A través de los paneles solares.
A través de paneles solares, y de esa manera están teniendo las comodidades o los alimentos resguardados que podemos tenerlos en la ciudad sin problemas y además sin tener energía eléctrica.
Exacto, ahí sí es como algo que dices, wow, ¿no? En medio de la nada hay algo que favorece, en este caso, a las personas que están cuidando, protegiendo, y que pues tiene dos beneficios, ¿no? Gente cuidando y gente tranquila cuidando.
Claro, sí, las tecnologías van cambiando cada vez, e incluso hay hieleras, esas portátiles, que también son solares. Tú la dejas en el sol y está trabajando, y por fuera está captando la temperatura, pero la está convirtiendo y está enfriando.
Ya tenemos sol, hay que aprovecharlo.
Tenemos mucho sol, sí. De hecho, es la según por las Naciones Unidas, consideran la energía solar como una de las principales insumos para poder ser más eficientes en los procesos, en las industrias, llamémosle industria aquí en Vallarta a la hotelería, que es servicios de turismo, y que también podrían disminuir sus operaciones en cuanto a sus costos de energía, porque imagínate la cantidad, no sé, un hotel que tenga 100 cuartos, son 100 aires acondicionados, o al menos uno muy muy grande, y son costos, me imagino que deben ser muy fuertes.
Aquí en la región deberían de todos los hoteles ser así, ¿no?
Sí. O incluso los municipios también pueden ser algunos que pueden tener sus
claro, dependencias, áreas todo solares. De oficinas, todo donde se consume, y que pueden hacer
el alumbrado público.
Exacto.
El alumbrado público, yo creo que es lo que más es el gasto de los más fuertes, ¿no?
Hay lámparas que tienen su panel, ¿no? Solar, sí. y enciende en cuanto desaparece la luz.
Sí, tiene un sensor de luz y llega a ciertos lúmenes.
Aquí no, o no me ha tocado aquí ver alguna, pero en otros lugares de Jalisco me ha tocado ver que existen. Ahí la delincuencia a veces hace de las suyas y comienza a robar, pero bueno, existen. ¿Qué acciones podemos hacer para tener un poco más de consumo energético en nuestra ciudad?
Para disminuir el consumo. Ay, es complicado.
¿Apagar
porque va
las
a depender
luces?
De cada lugar. Sí, lo primero es, en lo posible, cambiar las luces, los focos.
Cambiarlos por focos
de LED. Sí, los focos de LED no generan tanto calor como las bombillas.
De día, tener las luces apagadas, si no es necesario.
Iluminación natural, sí, abrir ventanas, etcétera. Y justamente para eso son los vidrios gruesos, ¿no? Y las micas, para evitar que entre el calor y entra la luz, pero no el calor. Entonces, de esa manera evitas que estén consumiendo energía al interior los equipos.
Poner más plantas, ¿no? Yo lo he notado, cuando tengo más plantas en mi patio es más fresco, no sé,
pues cuando
te hace más sombra. No, sí, las plantas sí regulan temperatura en
sí, toda. Sin duda. Yo en alguna ocasión coloqué algunas macetas alrededor de la azotea, justamente que fueran como de un metro y medio máximo, para que la sombra pegaran en ciertos puntos de la azotea y fuera disminuyendo la temperatura, fuera enfriando. Sí funciona. Hay algunas personas que le ponen una malla sombra, también. Le ponen un techo, una pérgola, todo eso ayuda a disminuir, incluso si le pones el muro un poquito, 1.20 m, ayuda a que los rayos del sol ya no peguen directo y ayuda a disminuir un poco la temperatura, ¿no? Entonces, sí ha funcionado todo eso. Afortunadamente he tenido la oportunidad de colocar un par de paneles y sí me ayudaron a reducir mucho. También cambié cristales, todo ese tipo de cosas. Y pues bueno.
Tú como biólogo ya tienes tu hogar un poco más sustentable y qué padre, te felicito porque puedes. Ah.
Sí, de acuerdo.
Has podido,
sí. De acuerdo al sistema que tengo instalado, ya ayudé a proteger 192 árboles para no producir esa energía que yo estoy consumiendo. O que la consumo, pero sin que se quemen 192 árboles.
Pues yo hago la diferencia, yo no estoy en mi casa, yo mejor no estoy en mi casa, no enciendo las luces y me la paso en el estero. Sí. No gasto tanta energía.
En el estero
pues
no tenemos luz. Ahora sí tenemos luz, pero no la utilizamos. En realidad únicamente la usamos para lavar los estanques de las crías de animales, ¿no? Entonces, ¿me dices que teníamos un minuto?
Sí, pues nada más ya ahora sí que se nos fue el tiempo, pero sí estaría bien de pues saber toda esta información y pues tratar de hacer más actividades para eficientar este consumo energético.
Sí, colocar plantas es buena opción, árboles es muy buena opción, al frente, en las banquetas, en las cocheras y en las azoteas también algunas macetas son muy padres, ¿no? Entonces hay que ayudar a disminuir la temperatura, hay que vivir en un lugar agradable y no quejarnos del calor porque
ya viene, ya viene
el calorcito y hay que disfrutarlo, hay que aprender a vivir en ese lugar, hay que aprender a disfrutarlo, hay que irnos a los arroyos, a los ríos porque
mejor no hay que estar en nuestras casas, hay que salir a esos lugares y
hay que salir a la naturaleza es fresca.
Pero ojo, siempre si salimos hay que ser responsables, llevarnos todo, en la naturaleza no hay basura, entonces hay que llevarnos todos esos residuos plásticos que hagamos, esa es la nuestro pan de cada día, hay que decirles a todos que no dejen basura.
Sí, muchas gracias Olga, muchas gracias los muchachos, ya me cambiaron el nombre de medios, a Jonathan que está en cabina, muchas gracias Chepe que siempre está trabajando y sin duda nuestra directora Susana, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.